¿Qué estás leyendo en este verano? El verano suele ser un tiempo en el que, aprovechamos estar más relajados, aprovechamos quizá que tenemos un poquito menos de trabajo para, leer novelas que tenemos pendientes, libros que nos han recomendado. Los españoles, con motivo de la pandemia y con motivo de la situación que tuvimos de estar trabajando en casa, alcanzamos un índice de lectura bastante alto con el confinamiento. O sea, en este momento el 64% de los españoles dicen que su actividad de ocio es la lectura, la actividad de ocio más habitual. Hay una cosa muy llamativa, que es que en España uno de cada tres personas nunca leen un libro. Nunca es nunca. Antonio María Ávila es director de la Federación de Gremios de Editores Españoles. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, tradicionalmente se dice que los españoles leemos poco. ¿Eso es verdad?
Sí y no. Vamos a ver. Leemos poco, pero los que leen, leen mucho.
Ajá.
Y yo creo que hay causas históricas que lo explican. La lectura está unida a la alfabetización. Nuestra alfabetización es bastante más tardía que la de nuestro entorno. Yo siempre recuerdo que las leyes de educación básica que hacían la enseñanza obligatoria hasta los 13, 14 años se dieron en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, antes de la Primera Guerra Mundial, en 1912, 1913. Nosotros eso lo conseguimos con la ley Villar-Palasí en 1970, una ley importantísima, ¿no? Una de las mejores leyes educativas que ha habido en este país. Esos mismos países, a mediados de los 50, digamos, en torno al 55, o sea, hace ahora 67 años, prorrogaron la enseñanza obligatoria hasta los 16. Nosotros eso lo conseguimos a principios de los 90 con la LOCSE. Ese retraso es el que nosotros padecemos. También en esos otros países se montaron magníficos sistemas bibliotecarios de bibliotecas públicas, que es el servicio público para la lectura. España lo ha montado en los últimos 20 años. Pero con todo, yo creo que podemos ser optimistas en el sentido que nosotros estamos haciendo, nosotros la Federación de Editores de España, una encuesta de hábitos de lectura desde el año 2000, y el lector frecuente, o sea, el lector que de verdad lee, que reconoce que lee 5 o 6 horas a la semana, ese es un porcentaje que no ha dejado de incrementarse y es el que ha dado el salto en el año de la pandemia. Pero
bueno,
ha ido incrementándose lenta pero continuamente.
Bueno.
Y después el país es muy desigual.
Ya.
Los niños leen mucho y las personas que no leen son personas adultas.
Bueno, pues ya nos quedamos con eso, que hay una parte importante de la población que lee 5 o 6 horas a la semana. Antonio, ¿sabemos qué leen los españoles en verano?
Sí, los españoles en general lo que más leen es novela. Y dentro de la novela, es un género pues muy amplio, como muy muy vago, que cabe casi todo.
Sí.
Hay un claro predominio de la novela histórica.
Anda.
La novela que trata de explicar o trata de documentar la historia. Y después es una cosa muy curiosa. Es distinto las novelas, el predominio de las novelas que leen los hombres que las mujeres. Los hombres prefieren novela negra o novela de ciencia ficción, pero después de la novela histórica, ¿eh?
Sí.
Y las mujeres, pues no le gusta la novela de ciencia ficción y le gusta más la novela, digamos, romántica. Después, a mucha, mucha distancia, estaría el ensayo sobre todo de ciencias sociales, historia, economía, con un 11%, que no está mal, estaría la poesía.
Sí.
Y curiosamente aparece muy relevante la lectura del teatro, que en años fue muy importante, creo que ahora. Pero bueno, tiene un 2%.
Ya, o sea que el teatro se lee poco, poesía, bueno, poco, pero la poesía siempre es algo minoritaria, sí. Y novela histórica. Bueno, pues Antonio María Ávila, director de la Federación de Gremios de Editores Españoles, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues esta perspectiva que nos acaba de dar Antonio ha abierto boca. Es decir, bueno, a lo mejor ya has elegido tus libros de lectura, entre otras cosas porque ya estás volviendo de vacaciones y ya no vas a tener tiempo para nada. Pero por si acaso, le hemos pedido a algunos amigos de este programa, que son grandes lectores, que nos hagan algunas recomendaciones. Empezamos con Gregorio Luri, filósofo, pedagogo y ensayista español. Le hemos pedido dos clásicos de ficción y una recomendación más para este verano.
Nunca me ha gustado recomendar libros, pero creo que la amistad está para romperlos nunca. Planteo tres posibilidades que son las que a mí me apetecería en este momento releer. La primera opción es una historia maravillosa del gran Luciano de Samosata, titulado Relatos Fantásticos. Es el primer libro de lo que hoy llamamos ciencia ficción que merece realmente ese nombre. Encontrará el lector buena parte de las imágenes que han constituido pues el imaginario de la llamada ciencia ficción actual. El segundo libro es del gran Ramón Pérez de Ayala. ¿Por qué olvidamos tan pronto a nuestros clásicos? Y Pérez de Ayala es uno de nuestros clásicos. El libro que recomiendo es Su Prometeo. Por último, mi última propuesta, pues bueno, es de uno de los nuestros, David Tufail, el filósofo autodidacto. Aquí está el origen de un romanticismo pedagógico que considera que cualquier intervención sobre el niño es una imposición, mientras que no ve en absoluto culpa en fomentar la espontaneidad del niño. Espero sorprender, quizás, animar, ojalá, y en todo caso no decepcionar. Un abrazo y felices lecturas.
Gracias, Gregorio. No recomienda nunca libros, pero como se lo hemos pedido en la tarde, lo ha hecho. Gregorio Luri nos ha recomendado tres clásicos que, bueno, pueden acompañarnos este verano. Le hemos pedido también a Pedro García Cuartango, que es periodista, columnista en el diario ABC, que es un gran lector, un gran especialista en lectura de novela negra, que nos haga también sus recomendaciones.
Yo recomiendo siempre leer a los clásicos. Creo que eso es una apuesta infalible. La persona que no sepa qué leer este verano, pues puede leer, por ejemplo, a Stendhal. Puede leer La Cartuja de Parma, que es un libro maravilloso. Y que hay además detrás una reflexión sobre el poder que yo creo que es muy actual. Pero también puede leer otros autores franceses, como por ejemplo Flaubert, como por ejemplo Balzac, que son muy divertidos. Y por supuesto siempre nos quedan los clásicos rusos, especialmente Tolstoy y Dostoyevsky, que son autores de las mejores novelas del siglo XIX. Ana Karenina es una verdadera maravilla, una historia de amor, o Los demonios de Dostoyevsky, que también es un libro muy actual y muy interesante. Y el que quiera leer novela negra, y concretamente novela negra española, puede leer los libros de Domingo Villar, el escritor de Vigo que falleció en el mes de mayo de un infarto cerebral. Su última novela, El último barco, es una historia muy entretenida que se desarrolla en la ría de Vigo y que te mantiene en vilo hasta la última línea, pero también La playa de los ahogados, que es su segunda novela que fue llevada al cine. En fin, hay muchas opciones para leer. No hay ninguna otra forma mejor de pasar el tiempo en verano y, insisto, ante cualquier duda, leer siempre a los clásicos.
Gracias, Pedro. Bueno, vamos a buscar ahora recomendaciones de literatura latinoamericana. Y curiosamente vamos a recurrir a una persona que no es latinoamericana, Inger Envigst, su nombre lo dice todo, pero ella es hispanista y, bueno, ha leído mucha literatura del otro lado del Atlántico. Aquí están sus recomendaciones.
Bueno, mis recomendaciones para la lectura de verano sería releer o leer por primera vez todos los libros clásicos de Vargas Llosa de los años 60. El primero sería La ciudad y los perros, su primera novela de 1962, y que trata de unos cadetes que están en un colegio militar, y se trata de la relación entre el individuo, el grupo, entre el grupo y la autoridad. Duda sobre la identidad, es una novela que se lee muy bien hoy en día y trata de temas que son a la vez actuales y universales. Otra novela podría ser La Casa Verde, su segunda novela, que es más ambiciosa todavía e intenta contarnos varios mundos a la vez. La ciudad de Piura, en el norte del Perú, de la selva peruana, de diferentes grupos de habitantes, sus diferencias, sus conflictos. Es una novela a la vez sobre la sociedad peruana de la época y algo más universal. Creo que las dos novelas se leen muy bien hoy en día y que en ese sentido no ha pasado el tiempo. Y esas son mis recomendaciones.
Gracias, Inger, por estas recomendaciones de Vargas Llosa. Y ahora vamos a recomendar algunos ensayos. Nosotros no, los va a recomendar ese gran escritor que es José Ángel González Saiz, que es novelista, ensayista. A ver qué nos recomienda Ángel.
Hemos mirado durante mucho tiempo a Ortega y Gasset por encima del hombro, pero creo que no estaría mal hacer un repaso a algunos textos. Por ejemplo, a La rebelión de las masas, o a otro que tiene un nombre poco mediático, que es En torno a Galileo. En torno a Galileo se podría haber llamado El libro de las crisis, y entonces yo creo que ahora se le vería perfectamente su actualidad. Otro mucho más reciente, y también del mismo corte, es el libro de José Luis Pardo, el filósofo espléndido ensayista, que se llama Estudios del malestar. Es un estudio de las políticas de la autenticidad en las sociedades contemporáneas. Este libro tiene, no sé si 5 o 6 años, fue premio Anagrama de Ensayo, y yo creo que es un libro extraordinario para tratar de entender nuestra sociedad contemporánea. Podía hablar de muchísimos más, pero no quiero dejarme en el tintero el libro que siempre aconsejo en cualquier momento y a todo el mundo que lea a sorbitos, que es el Juan de Mairena de Antonio Machado. Yo creo que es un libro que quien lo lee pues sabe que le va a acompañar luego también toda la vida.
A sorbitos, propone González Sainz leer Juan de Mairena, y también nos hace una recomendación de ficción.
Si me permites, y apurando un poco el tiempo, un libro que no es exactamente un ensayo, que es más bien una novela, pero que llevo todo el verano también aconsejándolo a todos los amigos, y es el Todo fluye, de David Grossman, ¿no?, el autor de Vida y Destino. Este es su último libro, su testamento, y bueno, es efectivamente un libro de ficción, narrativo, pero hay grandes tiradas y capítulos que son prácticamente ensayísticos, y es uno de los libros más extraordinarios para conocer, desde quien lo conoció de dentro, lo que era el estalinismo, el leninismo, lo que era el gulag, lo que era la destrucción entera de las clases medias de Rusia y sobre todo de Ucrania. Yo creo que es un libro extraordinario, es el testamento de este gran periodista y este gran escritor que fue Grossman, y que se lee estupendamente. Bueno, estas cosas de se lee estupendamente no me gusta decirlas, porque creo que los libros hay que leerlos con tranquilidad, con sosiego, en silencio, concentrados, lentamente, sin hacer otras cosas, y entonces no me gustan estas cosas de se lee como una novela, se lee estupendamente. La lectura requiere un esfuerzo, pero ese esfuerzo yo creo que es enormemente gratificador.
Gracias, José Ángel González Saiz. Muy interesante esto que nos dice José Ángel de cómo leer despacito y no haciendo otras cosas. Yo suscribo totalmente la recomendación. Todo lo de Vasily Grossman merece la pena. Bueno, estos invitados de excepción, porque son gente... con un gran nivel lector, han leído todo, casi todo, nos han hecho una serie de recomendaciones que hemos escuchado, y yo entiendo que alguno, si no tenía un papel y un lápiz cerca, pues no ha podido tomar nota. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colgar en la cadena COPE, en el programa de la tarde, la lista de recomendaciones que han hecho nuestros amigos, y también vamos a colgar esa lista enseguida en redes sociales. Bueno, porque nos han hecho una lista, me parece a mí, yo al menos de los libros que conozco que han citado, me parece que es una lista imbatible, porque los que yo conozco, de los que han recomendado, a mí me han merecido mucho la pena leerlos.